¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Estamos todavía pendientes del juramento en el Congreso de los Diputados de todos y cada uno de los 350 miembros electos de la sede de la Soberanía Nacional que tienen y están asistiendo en este día a el alumbramiento de la 14ª legislatura en España. Frente a quienes han llegado a la sede de la Soberanía Nacional pensando en una legislatura o creyendo en una legislatura larga, están los que de verdad piensan que en cualquier momento esto salta por los aires y estamos, antes de que nos demos cuenta, sacando otra vez las urnas. Bueno, en cuanto a lo estrictamente informativo, a esta hora hemos respondido a una de las dos preguntas que todos nos hacemos y que era la siguiente: si Vox iba a tener representación en el órgano de gobierno de la mesa del Congreso de los Diputados. Con respecto a esto, hay que decir que ha hecho un movimiento el Partido Socialista inesperado y que no ha estado exento, hay que reconocerlo, de cierta astucia, porque después de alimentar la posibilidad de que el PSOE iba a ser el muñidor de un cordón sanitario junto con la izquierda contra los de Santiago Abascal, al final ha sido ellos mismos, el Partido Socialista, los socialistas, los que con sus votos han originado una carambola con la que Vox entra en la mesa, que no hubiera sucedido, esto no hubiera pasado nunca si el Partido Socialista no hubiera querido. Esa noticia que llevamos contando desde hace ya casi 50 minutos. Y es un movimiento muy llamativo, tanto que los dirigentes de Vox no se lo podían creer. Y en el Partido Popular menos aún. Porque esto les ha dejado a los del PP completamente fuera de juego, lo que, por cierto, les ha indignado bastante. Enseguida vamos a contar esto. Con respecto a la otra gran duda de la mañana, si se iba a permitir o si se va a permitir que aquí cada uno jure por lo que le venga en gana, pues hay que decir que todavía no ha tenido lugar esto, porque todavía no se ha comenzado a votar, pero sí que es cierto que Meritxell Batet, que repite en el cargo, ha dicho que cada uno puede hacer lo que le venga en gana. De modo que hoy se puede jurar por la República Catalana, se podrá jurar por los presos políticos, se podrá jurar por la justicia social, se podrá jurar, si alguno quiere, por la equidad psicosocial, por lo que le dé la gana. ¿Se puede hacer esto? ¿Es legal? Pues miren, no lo es. Pero si coges la doctrina del Tribunal Constitucional, la reinterpretas y llegas a la conclusión de que una sentencia dice justo aquello que tú pretendes permitir, que es lo que hace Batet, pues estás convirtiendo en legal aquello que evidentemente no lo es. Bueno, más que inquietar el nuevo Parlamento estremece. Entre otras cosas porque es consecuencia de la pulsión autodestructiva de un país que está empeñado en demoler la democracia y la Constitución desde sus cimientos. Miren, no se trata de hacer una enmienda a la totalidad de la democracia representativa, no. Pero sí que se puede, y se debe, poner en tela de juicio esta ley electoral que representa mucho más a unos españoles que a otros. Es por no cuidar aspectos como estos por lo que han medrado en España opciones políticas oportunistas que buscan convertir la Constitución en papel mojado. Probablemente lo más descorazonador de todo es que existiendo como existen y sobrando como sobran en España formaciones políticas que están dispuestas a alimentar el caos, la primera fuerza de este país esté más que dispuesta a pactar con todas ellas convirtiéndose en la aglutinadora de todo este sentimiento autodestructivo. Solamente a un político temerario como Pedro Sánchez se le ocurriría emprender la aventura de intentar poner orden en semejante caos. Y de intentar gobernar una nave eligiendo como marineros a una tripulación que la sabotea para hacerla naufragar. Esto es lo que sucede cuando tienes a un dirigente político que tiene más finales que principios. Porque pudiendo haber elegido la vía de la moderación constitucional, Pedro Sánchez hace ya un tiempo que ha optado por la bomba de relojería con Iglesias como vicepresidente y Esquerra Republicana de Cataluña como socio preferente, a los que se frotan las manos pensando que cuanto peor, tanto mejor para ellos, cabe alertarles de que tal vez, cuando pase la tormenta, no tengan que recoger el gobierno de España, sino los trozos que queden esparcidos por el suelo.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Votos emitidos 346. 166 a favor de doña Meritxell Batet Lamaña. Al haber obtenido la mayoría de votos de los miembros de la Cámara, queda, en consecuencia, proclamado presidente del Congreso de los Diputados, doña Meritxell Batet Lamaña.
Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Como acaban de escuchar, la socialista Meritxell Batet es de nuevo presidenta del Congreso, pero eso no significa que ya haya arrancado la 14ª legislatura. Y es que queda mucha sesión por delante en el Congreso. A esta hora se sigue votando la composición de la mesa, una mesa cuyo vicepresidente cuarto va a ser, contra todo pronóstico, un miembro de Vox.
Vicepresidente cuarto, don Ignacio Gil Lázaro.
Me sonará el nombre Gil Lázaro porque fue diputado del Partido Popular y ha conseguido un puesto en la mesa gracias a una maniobra sorpresa del Partido Socialista. Una vuelta de tuerca que ha dejado a los de Santiago Abascal sorprendidos y a los del PP y a Ciudadanos también, que se ha quedado fuera muy enfadados. Enseguida les damos, como decimos, todos los detalles. También ha habido votación en el Senado que estrena desde hoy presidenta.
Doña María Pilar Llop Cuenca, 130, y don Pío García Escudero Márquez, 109. A la vista de esto, pues ha resultado elegida presidenta del Senado la excelentísima señora doña María Pilar Llop Cuenca. Enhorabuena.
Este era el momento en el que el presidente de la mesa de edad de la Cámara Alta, el Senado, en este caso leía el resultado de la votación que ha convertido a Pilar Llop, jueza de profesión, en la nueva presidenta del Senado. Sustituye al socialista Manuel Cruz, que durante la pasada legislatura se ha visto envuelto, seguramente lo recordarán, en algunas polémicas por supuestos plagios en varios libros que ha publicado. Una sesión en la Cámara Alta que va algo más rápida que la del Congreso, en la que ya están jurando o prometiendo sus cargos los senadores electos. Un año más, los independentistas y nacionalistas vascos en el Senado se han salido del guión.
Per la llibertat dels presos i les preses polítiques catalanes. Per el retorn de les exiliades i els exiliats polítics catalans i fins a la Constitució de la República Catalana i per imperatiu legal, prometo. Sí, prometo. Por imperativo legal y hasta que consigamos nuestra República Vasca.
Nuestra República Vasca, nuestra República Catalana, esto es lo que se permite en el Senado, la Cámara Autonómica, en el Senado de España. Día intenso en lo político, ya lo están viendo, que va a continuar esta tarde en el Congreso de los Diputados, donde vamos a asistir a una tarde muy intensa en lo que a negociación se refiere. Los socialistas van a volver a reunirse con los independentistas para intentar lograr su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez Pérez Castejón, Noelia Bautista.
A las 4 de la tarde, Adriana Lastra se va a reunir con Junts per Catalunya, con Laura Borràs como interlocutora. Por cierto, que esta misma mañana se ha confirmado también, como adelantaba ayer nuestro diario en la red libertaddigital.com, que la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo investigarla por 4 delitos por la adjudicación de contratos irregulares cuando presidía la institución de las letras catalanas. A las 5 de la tarde, Lastra se reúne con Esquerra Republicana de Cataluña.
Al margen de la política, hoy es noticia el dato del paro, que sube por cuarto mes consecutivo. En este caso, el desempleo ha registrado el peor noviembre en 6 años, con 20.500 desempleados más y 53.100 afiliados menos. Además, el número de contratos se reduce en más de 100.000 con respecto al año pasado. Desde el Gobierno, al igual que hicieron el mes pasado, justifican este aumento de parados en el incremento de la población activa. Yolanda Valdeoliva, secretaria de Estado de Trabajo.
El elevado número de parados se corresponde con una importante, con una relevante incorporación de trabajadores al mercado de trabajo.
Y al dato del paro se suma este martes otro informe que tampoco deja en muy buen lugar a nuestro país. Es el informe PISA, correspondiente al año 2018, que mide las competencias de los alumnos de 15 años en materias tan diversas como ciencias, matemáticas o comprensión lectora. Y las conclusiones que se arrojan no son del todo esperanzadoras, Alicia González.
Porque nuestro país ha obtenido los peores resultados en ciencias y se ha estancado en matemáticas. Los de comprensión lectora directamente no se han hecho públicos porque la OCDE, que es el organismo que los publica, detectó anomalías hace unas semanas. España se sitúa en la mitad del ranking, concretamente en el puesto número 13 de 79 países participantes.
Hay muchas cosas en las que España es líder mundial, pero para bien, no solamente para mal. No todo iban a ser noticias negativas en este día. También hay otras que nos reconfortan y mucho. España ha batido su récord de donación de órganos en un solo día con la gestión de 19 donantes fallecidos en menos de 24 horas. Fue el pasado domingo y gracias a estos donantes se han podido realizar 38 trasplantes que, evidentemente, han contribuido a salvar vidas.
Es noticia.
Ahora sí, miércoles 3 de diciembre. El día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El juez abre diligencias a petición de la Fiscalía para investigar a Manuel Chávez y Gaspar Zarrías por el préstamo de 3,7 millones de euros a una empresa cárnica cuando eran responsables de la Junta de Andalucía.
Izquierda Unida ultima la venta de su histórica sede de Madrid a la Embajada de Ghana. La operación no está cerrada del todo, pero miembros de la embajada ya atienden allí al público desde el lunes.
Detenido un hombre en Burgos con un importante arsenal de armas y explosivos. Tenía 26 armas, dos de ellas de guerra. El detenido de 43 años vivía con sus padres y no estaba vinculado a ninguna organización criminal.
Desconvocada la huelga en las gasolineras que iba a tener lugar durante el puente de la Constitución, los sindicatos han llegado a un preacuerdo con la patronal que se ha comprometido a incrementar los salarios un 1,5% este año.
Y además Estados Unidos, que contraataca después de que Francia haya impuesto una tasa a las compañías tecnológicas estadounidenses, así a partir de ahora impondrá aranceles del 100% a productos franceses como el champán o el queso.
Y en cuanto al tiempo, pendientes este martes del este peninsular, donde va a volver a llover con bastante fuerza, como llovió ayer por la noche. Mucha precaución, sobre todo en Murcia. Las imágenes de los alcázares son tremendas. Allí han caído hasta 100 litros por metro cuadrado en solamente 12 horas. También se esperan grandes precipitaciones en Mallorca y en Almería. Son lluvias que van a ir acompañadas con fuertes vientos, que van a provocar olas de entre 3 y 4 metros de altura. En el resto del país, la verdad es que la cosa va a estar algo más tranquila, el tiempo un poco más estable. En lo que respecta a las temperaturas, bajan en general en toda España, salvo en el suroeste, en Galicia, en Asturias y en los Pirineos, donde lo cierto es que se esperan pocos cambios. Y es noticia también el deporte. David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Resaca del Balón de Oro que ayer ganó Lionel Messi en París. Le dio más mérito el futbolista del Barcelona a este premio porque sabe que está en la recta final de su carrera.
Cada año de intentar de seguir trabajando para seguir mejorando. Nunca me conformo más allá de los premios individuales que si bien
además
son...
Noticia en el tenis nacional, en el tenis español, Carla Suárez acaba de anunciar hace aproximadamente una hora que 2020 será su última temporada como profesional.
2:11 de la tarde, 1:11 en las Islas Canarias. Los tiempos nos dicen que con respecto a lo que vimos hace 6 meses y medio, ya se tenía que estar jurando en el Congreso de los Diputados. Esto va para largo. Sus señorías todavía están en los escaños, todavía se está votando los puestos de la mesa del Congreso de los Diputados. Así que, sobre la marcha, iremos confeccionando el informativo con arreglo a cómo vayan saliendo las noticias.
Hablar de negocios es hablar de personas.
Y aprender a unir fuerzas.
Es marcarse un objetivo.
Y buscar el camino más eficaz para alcanzarlo.
Es apostar por el futuro.
Y construirlo desde el presente.
Es estar en el lugar adecuado.
Y en el momento oportuno.
IFEMA, Feria de Madrid.
Es aquí, es ahora.
Es noticia. Es radio.
14ª legislatura que está a punto de... nacer, estamos casi en el paritorio, como quien dice. Estamos ya muy familiarizados, miren, con la liturgia de la sesión constitutiva de las Cortes, entre otras cosas porque en España celebramos una al año desde 2016. Sin embargo, la de hoy no ha sido una más. Nunca antes habíamos tenido un Congreso de los Diputados con tantas formaciones políticas, 18, y nunca antes habían llegado al Congreso tantas fuerzas parlamentarias dispuestas a echar abajo el régimen constitucional del 78. De manera que esta legislatura que comienza es muy importante. Lo más interesante de la mañana ha sido atender a cómo quedan repartidos los 9 puestos de la mesa del Congreso que gestiona, entre otras cosas, un presupuesto de 90 millones de euros. La mesa del Congreso es el órgano de gobierno, quien manda en el Congreso de los Diputados. La gran incógnita de la mañana ha quedado despejada poco antes de la 1:00 p.m. Ciudadanos se queda fuera y Vox entra en la mesa del Congreso, pero lo hace como consecuencia no del apoyo que le haya ofrecido el Partido Popular, sino como consecuencia de un movimiento del Partido Socialista que no ha estado exento de bastante astucia que le ha faltado a los de Pablo Casado, porque en última instancia los partidos de la derecha se quedan con un puesto menos de los que inicialmente podrían haber obtenido. Congreso. Katie Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Pues maniobra sorpresa la que contamos esta mañana, la que adelantábamos en Es Radio a través de fuentes socialistas, que consiste en levantar el cordón sanitario a Vox con un doble objetivo. De un lado, garantizarse la vicepresidencia primera del Congreso, un puesto más también en la mesa, para el bloque de izquierdas, gracias a la suma de los votos PSOE y Podemos, un órgano rector cuya proporción de alianzas gana un miembro más, 6-3 y no 5-4 como estaba previsto, y del otro, evidenciar la incapacidad negociadora del PP, de las derechas, que tendrá ahora a su competidor natural en el único órgano parlamentario en el que no estaba garantizada su presencia. Así las cosas, se cumple lo adelantado por el radio, Vox tendrá la vicepresidencia cuarta de la mesa en la persona del expopular Ignacio Gil Lázaro.
Votos emitidos 348. 108 a favor de don Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. 101 a favor de doña Ana María Pastor Julián. 77 a favor de doña María Gloria Elizo Serrano. 52 a favor de don Ignacio Gil Lázaro.
Un pacto de ida y vuelta, Juan Pablo, entre PSOE y Podemos. Los primeros han renunciado a un vicepresidente más en la votación, segunda votación de la mañana. Los segundos, con 85 diputados menos, tendrán los mismos puestos en la mesa que el PSOE. Podemos presentaba dos candidatos a la última votación, la de los secretarios, y va a conseguir meter a dos, Javier Sánchez Serna por Murcia y Gerardo Pisarello, votación cuyo recuento se produce precisamente en estos mismos momentos.
Ya estamos.
Bueno, sonido que llega en estos momentos de la Cámara Baja del hemiciclo, intercambio de cromos, como contamos, con estrategia soterrada del PSOE para erosionar al PP al más puro estilo de la política fina. Juan Pablo, dos damnificados hoy, el PP y Ciudadanos, que se queda fuera de la mesa, y dos triunfantes, los dos partidos de la izquierda. Hemos visto una de las imágenes de la mañana a las portavoces del PSOE y de Podemos, Adriana Lastra, Irene Montero, chocando sus manos al aire con gestos de complicidad tras de partir amistosamente en sus escaños.
Gracias, Keti. Por cierto, Adriana Lastra, cuando se estaba bajando las escaleras, ha torcido un tobillo y ha tenido que ser atendida. Ha salido en silla de ruedas, los médicos del hemiciclo han tenido que atenderla. En fin, un momento bastante doloroso, por lo que parece, para la portavoz parlamentaria del Partido Socialista, que luego más tarde, ahora está ya perfectamente. Bueno, imaginen ustedes, con este movimiento del PSOE, cómo de sorprendidos, estupefactos, estaban directamente alucinando en Vox ante la constatación de que efectivamente el PSOE haya sido el que rompiera el cordón sanitario contra los de Abascal. Ya les hemos contado por qué, pero es que directamente no se lo podían creer. Ni tampoco entendían lo que estaba sucediendo, incluso durante la misma votación. Maite Lobreiro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, efectivamente. De hecho, se mostraban todavía dudosos ante la posibilidad de que pudieran entrar en la mesa por esa maniobra del PSOE cuando se estaban produciendo las votaciones. No salían de su asombro y admitían estupefacción e incredulidad ante lo que estaba sucediendo. Nada más constatar la evidencia, el presidente de Vox, Santiago Abascal, y el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, se levantaban de sus asientos para comentar la jugada con los diputados del PP y de Ciudadanos, todos ellos sorprendidos por la artimaña socialista. Fuentes del partido de Abascal lo explican por el interés del PSOE en garantizarse la vicepresidencia primera del Congreso y aseguran que ahora se fían menos del PP, que ha preferido votar a Ciudadanos a pesar de que era inútil, antes que apoyar a Vox para que tuviera dos puestos en este órgano y la derecha sumara cuatro en total. Han entregado un puesto de la mesa a la izquierda, aseguran, y recuerdan que sin necesidad de pactos y por principios ellos han apoyado a Ana Pastor para la presidencia en la segunda votación, en la que se elegía entre la popular y la socialista Meritxell Batet. Evitan en cualquier caso mostrarse satisfechos y siguen señalando que tenían derecho a otra silla más que el PP les ha arrebatado por su empeño en ceder un hueco a Ciudadanos, a pesar de ser la sexta fuerza política con 10 escaños cuando Vox se quedó fuera la pasada legislatura siendo quintos con 24 diputados.
Bueno, pues eso es lo que ha pasado. Claro, la reacción del PSOE, el movimiento, ha dejado con las vergüenzas al aire al Partido Popular, porque no habían visto ni siquiera venir la estrategia del PSOE de facilitar la entrada de Vox. Claro, antes que reconocer el fuera de juego, la estrategia es criticar al Partido Socialista, alegando que no son de fiar y que por cosas como esta no se puede confiar en ellos, ni mucho menos ofrecerles un apoyo explícito para hacer presidente a Pedro Sánchez. Miriam Muro, Congreso también. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Dicen desde el PP que con este movimiento de los socialistas se han visto dos evidencias. La primera, que el Partido Socialista se ha retratado, que dicen que no se pueden fiar de ellos, que son unos sinvergüenzas, Juan Pablo, que en un momento pueden decir una cosa y al día siguiente la contraria, y por eso Pablo Casado no puede fiarse de ellos para negociar tampoco el gobierno. También aseguran que con este movimiento se ha visto otra variable, que Vox entra en la mesa gracias al Partido Socialista, y recuerdan desde el PP que esto también se hubiese producido si los de Santiago Abascal hubiesen aceptado su propuesta del 2-1-1, es decir, dos para el PP, uno para Vox y otro para Ciudadanos. Aseguran los populares que entonces Vox tendría los mismos miembros en la mesa que tiene ahora y además Ciudadanos tendría otro que recaería en el diputado naranja José María Espejo Saavedra, que aseguran luchó contra el golpe de Estado en la mesa del Parlamento de Cataluña. Gracias a Vox, aseguran, este miembro de Ciudadanos será sustituido por Gerardo Pisalello, aliado de Ada Colau y los separatistas. También responden desde el Partido Popular a Vox cuando dicen que apoyar a Ciudadanos era inútil. Recuerdan que ellos tenían un acuerdo con los naranjas, no solo en este Congreso, sino también en el Senado, donde el Partido Popular quiere hacer frente al Partido Socialista.
Gracias, Miriam. Momentos interesantes de la mañana, por ejemplo, este que les hemos narrado. Se ha torcido un tobillo a Adriana Lastra. Ha habido otros también muy interesantes. Por ejemplo, ya saben ustedes que los independentistas llegan al Congreso de los Diputados y un poco hacen lo que les viene en gana. En este caso no es la culpa de quien lo hace, tanto como de quien se lo permite, podemos decir. Bueno, una dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rosique, ha vestido una camiseta con el lema de independencia y ha comenzado recordando a los independentistas presos que están en prisión cuando ni siquiera le correspondía hacerlo, tenía que hacer otras cosas. Y luego, por supuesto, siempre, bueno, siempre no, las dos últimas ocasiones en el Congreso, la nota de color la deja Agustín Zamarrón, que ya coloquialmente y de manera cariñosa se conoce como el Valle Inclán. Es un diputado del Partido Socialista que conforma, es el que tiene la mayoría de edad, y evidentemente algunas de las cosas que dice pues resultan muy interesantes. Mariano Alonso, Congreso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Una vez más, como decías, Zamarrón, diputado del PSOE por Zamora, ejercía como presidente de la mesa de edad al ser el más longevo de los parlamentarios elegidos el pasado 10 de noviembre. Tomaba la palabra y, muy ceremonial, bajando la cabeza, pedía perdón a los ciudadanos por la repetición electoral, una repetición consecuencia, entre otras cosas, del fracaso en la investidura de su jefe de filas, Pedro Sánchez.
Pido perdón al pueblo español, soberano único, por el incumplimiento en la 13ª legislatura del trascendente mandato constitucional de otorgar gobierno a la nación.
Y aunque esta vez no había diputados encarcelados por su actitud sediciosa en Cataluña, sentenciada ya en octubre por el Tribunal Supremo, como decías, Juan Pablo, la joven diputada de Esquerra, Marta Rosique, también miembro de la mesa de edad, se saltaba a la norma para empezar a nombrarles a esos políticos condenados por su participación en el golpe secesionista antes de la preceptiva nominación de los diputados elegidos.
Junqueras y Vías, Oriol. Forni Charelo, Joaquim. Turull y Negra, Jordi. Sánchez Piñol, Jordi. Ábalos Meco, José Luis. Abascal Conde, Santiago. Aceves Galindo, José Luis. Aguirrechea Urresti, José Bandoni.
Siempre al final de cada votación, y como estaba previsto, el presidente de la mesa de edad, Zamarrón, se acercaba con la urna, hacia Pablo Echenique, el diputado de Podemos, y también hacia Macarena Olona, diputada de Vox, embarazada de 9 meses. También votaba por el mismo procedimiento, aunque esto no estaba previsto, la portavoz socialista Adriana Lastra, que, como habéis comentado, se lesionaba en un tobillo subiendo las escaleras. Muy a primera hora, rifirrafe, con forcejeo físico incluido, entre Luis Gestoso de Vox y Marcos de Quinto de Ciudadanos, quien guardaba para Arrimadas un lugar en la primera fila que difícilmente tendrá con sus 10 diputados cuando se asignen los escaños. Todo esto, Juan Pablo, a la espera de la votación final, de la jura o promesa de sus cargos por todos los diputados y de esas fórmulas imaginativas que el Partido Popular ya ha dicho que no consideran acorde a la legalidad.
Y que tendrán lugar, ya lo verán, seguro que sí. Y gracias, Mariano. Bueno, con la 14ª legislatura a punto de ponerse en marcha, hay que prestar atención a cómo avanzan las negociaciones para la formación de un futuro gobierno del PSOE. Esta es una semana clave en cuanto a la gobernabilidad, porque esta tarde los equipos negociadores del PSOE y Esquerra Republicana vuelven a verse las caras en el Congreso. Ya saben que lo más complicado será cerrar una mesa de negociación entre iguales que piden los de Esquerra para poner encima el referéndum. Los de Junqueras quieren paciencia, piden paciencia, reclaman paciencia, y los del Partido Socialista lo que les están diciendo a los de Oriol Junqueras es que se den toda la prisa del mundo, porque pretenden que Pedro Sánchez sea presidente de facto y que sea lo antes posible. Al PSOE, evidentemente, no le están saliendo las cosas como inicialmente tenía previsto Esmeralda Ruiz.
Segunda cita entre los equipos negociadores del Partido Socialista y de Esquerra, los separatistas representados otra vez por Gabriel Rufián, Marta Vilalta y Josep Maria Jové, el llamado arquitecto del referéndum ilegal. Esquerra asiste a la cita con la intención de que no sea la última, defendiendo ese argumento que ayer dejaba en Madrid el coordinador nacional del partido, Pere Aragonès, de que un buen acuerdo no es posible con prisas. La mesa será, sí, el principal escollo para avanzar, pero en Esquerra hay disposición a entenderse porque también ven, aseguran fuentes, a la otra parte receptiva. Veremos qué sale del encuentro. Llamativo, lo decías, Juan Pablo, que no podremos tomar imágenes de la reunión, así al menos nos lo han advertido por parte de Esquerra Republicana. El Congreso también va a ser el escenario del primer encuentro entre socialistas y los de Puigdemont a las 4. Laura Borràs, Míriam Nogueras, las representantes en esta reunión de la que los de Junts per Catalunya dicen que no esperan demasiado, aunque acuden con una lista de 3 peticiones bajo el brazo. Que se retome el diálogo Estado-Generalitat, sin excluir a las figuras de Torra y el Fugado, una mediación internacional y el fin de lo que ellos llaman represión. Lo que es seguro es que el encuentro será breve porque el Partido Socialista mantiene su cita con Esquerra una hora después.
Bueno, pues así es como están las cosas. Insistimos en que en el Congreso de los Diputados todavía siguen sus señorías sentados, no todos, no están todos los diputados sentados en sus escaños. Hay cierto movimiento, todavía continúa el trasiego, porque estamos todavía votando pues los últimos puestos de la mesa de representación, la mesa de gobierno del Congreso de los Diputados, la mesa del Congreso, de manera que están los diputados todavía ahí charlando tranquilamente en sus escaños. Algunos faltan, unos están sí, otros no. Por ejemplo, veo a Pablo Iglesias, no está, por ejemplo, y su pareja Irene Montero, sí que están todos los miembros del gobierno en funciones de Pedro Sánchez, y todavía cuentan, sí, continúan contando votos. Unos hablan, otros departen, etcétera, etcétera. Luego, más tarde, cuando tenga lugar la jura de los diputados, les contaremos si efectivamente, como así parece, Meritxell Batet va a permitir que esto se convierta en un circo o, por el contrario, cosa que no va a suceder, pues no se va a permitir. Así que enseguida regresamos y lo contamos.
Es Radio, 10 años de información.
Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es Radio, es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Sofía Hernández. Sofía Hernández. Gerardo Pisarello.
Están ustedes escuchando al presidente de la mesa del Congreso de los Diputados, Agustín Zamarrón, del Partido Socialista, contando los votos para dirimir quién se queda con la última, el último de los puestos de la mesa del Congreso de los Diputados. Es el momento previo, ya lo dice así la liturgia, a que los diputados muestren si juran, prometen la Constitución, o lo hacen por lo que les venga en gana, que será lo que va a suceder, ya lo verán. Bueno, entre tanto les contamos otras cosas que son importantes. Miren, ayer le adelantamos en este informativo que la Fiscalía del Tribunal Supremo tenía previsto solicitar la imputación de la dirigente de Junts per Catalunya, Laura Borràs, por hasta 4 delitos. En concreto, por adjudicar a un amigo un contrato de 260.000 euros, a dedo claro, cuando dirigía la institución de las letras catalanas. Hoy se confirma esto que les contábamos ayer, porque la Fiscalía ha solicitado al Supremo que investigue a Borràs y que solicite el suplicatorio al Congreso de los Diputados para citarla a declarar en calidad de investigada. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora la Sala Penal del Tribunal Supremo se deberá pronunciar sobre la investigación a Laura Borràs. Tal y como avanzaba en Radio y Libertad Digital ayer, la Fiscalía del Supremo ha solicitado al Alto Tribunal imputar a la diputada de Junts per Catalunya por delitos de malversación, prevaricación, fraude administrativo y falsedad documental. En su escrito de 47 páginas, el Ministerio Público pide al Supremo que se declare competente para investigar a Borràs y proceda a tomar la declaración en condición de investigada, practicando las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y adoptando las medidas cautelares que la investigación demande. Según la Fiscalía del Supremo, quedan evidenciados claros y contundentes indicios de que Borràs fraccionó y adjudicó 18 contratos de forma irregular a su amigo informático Isaías Herrero. El Ministerio Público sostiene que se realizó una simulación documental con el objetivo de dotar de una supuesta transparencia y objetividad al proceso de adjudicación contractual en una conducta, dicen, falsaria continuada.
En este día también hemos conocido el dato del paro, el dato de desempleo. Sube el número de parados por cuarto mes consecutivo. En este caso, el desempleo ha registrado el peor noviembre en 6 años. Son 20.500 desempleados más y 53.100 afiliados menos. ¿Qué dicen desde el gobierno al funciones? ¿Cómo lo argumentan? ¿Detrás de qué argumentos se parapetan? Insisten en que no se está destruyendo empleo en España y que lo que estamos viviendo es un ritmo de creación de empleo más débil. Y también cuentan, también comentan y también se escudan en que en España cada vez más gente tiene ganas de trabajar y que eso hace que más personas se apunten a las colas de los servicios públicos de empleo del SEPE y que por tanto esto hace que suba el desempleo. Pero que en realidad aquí no hay nada que ver, aquí no sucede nada. Rocío, regidor.
El empleo se ha destruido sobre todo en el sector servicios, con casi 24.000 parados más, mientras que desciende el paro en agricultura, industria y también en construcción y entre los jóvenes menores de 25 años. Por comunidades subió en 12, lideradas por Baleares y Andalucía, y se redujo principalmente en Madrid y en Valencia. Desde el Gobierno insisten en el aumento de la población activa. Yolanda Valdeoliva, secretaria de Estado de Trabajo.
El elevado número de parados se corresponde con una importante, con una relevante incorporación de trabajadores al mercado de trabajo.
La Seguridad Social, por su parte, registró su peor noviembre desde 2013 tras perder 53.114 afiliados. Baja principalmente en Baleares, Castilla y León y Cataluña, mientras sube en Madrid y Valencia. Octavio Granado.
Nos estamos situando en una meseta de más de 19.300.000 afiliados. Esto permite indicar que este va a ser el año cuando acabe en el que el número de afiliados a la Seguridad Social va a ser mayor.
Además, el número de contratos se ha reducido en más de 100.000 con respecto al año pasado, desplomándose en los indefinidos un 13%.
Probablemente ya saben ustedes que uno de los grandes males que asolen a este país, no seremos el único evidentemente, es el cortoplacismo de nuestros dirigentes políticos. ¿Por qué decimos esto? Pues miren, porque un país, y el paro tiene que ver mucho en esto, se construye a largo plazo a través de una herramienta que es esencial y fundamental y que no resulta objeto de controversia en ningún otro lugar del mundo. Sobre todo en los países más desarrollados saben que la educación es la principal herramienta para hacer próspero a un país. Aquí en España es distinto, porque la educación es objeto de debate porque todos y cada uno de los partidos políticos que llegan al gobierno lo que quieren es pues que sea su ley educativa la que triunfe. En vez de llegar a un consenso, lo que se hace es que se van cambiando las leyes educativas con arreglo al partido político que habita en el Palacio de la Moncloa. Y en este día 3 de diciembre teníamos marcada una muesca aquí en el calendario. ¿Por qué? Pues porque íbamos a conocer los datos del informe PISA. Un informe en el que nos decían, no hay absolutamente nada que temer. Esto lo decía el 15 de noviembre la ministra de Educación, Isabel Celá. Le preguntaban en el Palacio de la Moncloa por la detección de algunas anomalías en las pruebas de lectura de los alumnos españoles, denunciadas por la OCDE. CELA, ante la pregunta, respondía.
Las familias no tienen nada que temer. Esta es una controversia alimentada de manera artificial y yo lo que quiero es decirles a las familias que pueden estar tranquilas. Hemos trabajado con la Red Pública, hemos trabajado con la Red Concertada y obviamente los padres y las madres tienen libertad de elegir un centro educativo dentro de las disponibilidades de la programación general de la enseñanza.
Bueno, pues datos del informe PISA. ¿Qué es lo que dicen? Que no son para estar tranquilos los datos. España no solamente empeora en matemáticas, donde nuestros estudiantes bajan hasta 5 puntos con respecto al informe de 2015, sino que en ciencias no habían registrado un resultado peor desde 2006. 10 puntos perdemos en esta especialidad y además estos resultados nos equiparan con estudiantes de Hungría y Lituania y nos colocan por detrás de vecinos como Portugal y Francia. Datos de lectura. No vayan ustedes a buscarlos porque no están en el informe. Directamente la OCDE nos... que no los ha querido publicar por las anomalías detectadas. Concretamente, el Club de Países Desarrollados no traga con que haya habido estudiantes que resolvieran 20 preguntas o que las contestasen en menos de 25 segundos, respondiendo a todas con síes o con noes. Es por esto por lo que esta prueba ha quedado aplazada sin fecha mientras se investigan las causas de este comportamiento anómalo. Pero el informe PISA no solo demuestra la distancia con los estudiantes de 79 países diferentes, también dentro de nuestro propio país. Ojo, porque en matemáticas, por ejemplo, casi 100 puntos separan a los estudiantes que se han examinado en Navarra, donde los que lo han hecho en Ceuta, que está también a la cola de ciencias, destacan, por ejemplo, también otros lugares como Galicia y Castilla y León. Apunten un dato. Ceuta y Melilla son los dos únicos territorios españoles donde las competencias educativas siguen correspondiendo directamente al ministerio. Que Celaá se lo haga mirar. Por cierto, el sonido que acaban de escuchar de Celaá no correspondía a lo que les estamos contando del informe PISA. Básicamente correspondía a aquello que dijo Isabel Celaá de la libertad de los padres para elegir centros educativos y que no estaba contemplado en la Constitución. En todo caso, la ministra de Educación debería poner algo más de acento en intentar hacer que la educación en España funcione mejor, porque parece que lo único que le importa es convertir la mesa del Consejo de Ministros en una extensión de la sede del Partido Socialista de la calle Ferraz.
Es noticia.
Nos vamos a trasladar hasta la redacción del diario El Mundo. Hugo Alguacil, jefe de sección, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué estáis contando, Hugo, a esta hora en el periódico?
Bueno, la sesión de constitución de las Cortes, pues manda en nuestra web, como es obvio, un titular en la noticia de la mañana. Vox entra en la mesa del Congreso tras renunciar el PSOE al cordón sanitario para tener la primera vicepresidencia. Acabamos de sacar una segunda pieza, cruce de reproches entre PP y Vox por un puesto en la Secretaría de la Mesa que acabó en poder de Podemos. También contamos una crónica desde esos primeros minutos, antes de que se abrieran las Cortes, empujones y duelo al amanecer entre Vox y Ciudadanos por la bancada central, huecos muy importantes y muy queridos por todos los grupos. También, como no, Greta, que ya está en Lisboa, mañana la tendremos en Madrid. ¿Qué cosas? En el apartado Premium, dos reportajes que hay que leer, las nueve naciones de Izeta y sus abuelos de PNV y Esquerra Republicana, y la asfixia que sufre la sanidad británica debido al Brexit. Se necesitan 50.000 enfermeros. Y no me quiero dejar, por último, reconstruimos las últimas horas en la vida de Fernando Martín, de cuyo fallecimiento se cumplen hoy 30 años, y una frase de Quique Villalobos: para mí era Dios y es imposible que Dios se muera.
La verdad es que uno tiene marcado aquel día a fuego, la verdad. Yo lo recuerdo perfectamente y que eso era bastante pequeño. Hugo, un abrazo fuerte. Y gracias, desde
otro
luego.
Para vosotros, un abrazo mañana. Fuerte.
El día nos deja sonidos destacados. El presidente de la mesa de edad, el diputado socialista burgalés, Agustín Zamarrón, anunciaba un descansillo en el Congreso de los Diputados.
Esto funciona. Se me hace una propuesta que creo muy razonable, que vendrá bien para mis huesos y para los suyos, y es que hagamos un pequeño recreo de 5 minutos. Es pequeño, pero servirá para desentumedecernos. Entonces, 5 minutos de reposo. Señorías, aprovechémosle bien. Estos 5 minutos son escasos. Disfrutémoslos. Estamos en muy buena compañía.
Esta sesión constitutiva del Congreso ha comenzado con diversas incidencias. Han escuchado antes la de Marta Rosique, hablando de los independentistas presos. Vamos a ver si podemos escuchar a Cayetán Álvarez de Toledo, que se está diciendo ahora mismo a Meritxell Batet que no se puede jurar la Constitución o acatarla por lo que cada uno quiera.
La presidencia, si no garantiza que eso sea así. Muchas gracias.
Acaba de terminar de tomar la palabra Cayetán Álvarez de Toledo. Vamos a ver de qué manera reacciona Meritxell Batet.
Muchas gracias, señora Álvarez de Toledo, por velar por el buen hacer de esta presidenta. La señora presidenta es muy consciente de sus responsabilidades y de sus obligaciones, y desde luego la presidencia es ejercida de acuerdo con argumentos jurídicos, de acuerdo con la base normativa que le corresponde, esto es, el reglamento, la resolución, las sentencias del Tribunal Constitucional en toda su interpretación, e incluso teniendo ya esta vez, no en la anterior, del 21 de mayo, pero ahora sí, un criterio adicional de la Junta Electoral Central. Por tanto, señora Álvarez de Toledo, la presidencia aplicará el reglamento, la resolución y toda la normativa vigente, incluida la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, para garantizar, sobre todo, que los derechos fundamentales en España y en este Parlamento se puedan ejercer de la mejor manera posible, haciendo una aplicación flexible, como así indica el Tribunal Constitucional, para que se garantice el derecho fundamental a la participación, artículo 23 de la Constitución, y por tanto, en ese sentido, creo que se puede usted quedar tranquila. La presidenta no va a hacer una aplicación arbitraria de las normas, sino que va a hacer una aplicación jurídica de las mismas. Muchas gracias.
¿Qué quiere decir esto? La interpretación flexible de las normas. En flexible está precisamente la clave. pues que ahora cuando comiencen a jurar los diputados, por ejemplo, independentistas, lo harán por Oriol Junqueras, por la República Catalana, y aquí no va a pasar absolutamente nada, ya lo verán. Bueno, vamos a continuar. El presidente del PNV, Andoni Ortúzar, dice que los socialistas que tendrán que demostrar en los tribunales que no se puede incluir el derecho a decidir en el Estatuto Vasco.
Nos tendrán que demostrar jurídicamente que eso que dicen ellos es una verdad absoluta. ¿Por qué lo que dicen ellos es verdad y lo que decimos nosotros no? Yo creo que le hemos dado más vueltas y hemos dedicado a este tema bastante más tiempo nosotros que ellos. Ellos enseguida con una frase te despachan la cuestión.
Las cifras del paro no le gustan a los sindicatos. Desde UGT, Mari Carmena avisa de una mala marcha del paro en España. Le ha lanzado también un aviso al gobierno.
Un cambio en las políticas económicas para impulsar un crecimiento más equilibrado, sostenible e inclusivo, que consiga generar más y mejor empleo de calidad y con derechos.
Son las 2:43, están pasando más cosas en España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en Sevilla. Ayer les contábamos la previsión que tenía la Fiscalía Anticorrupción de que se abrieran diligencias para investigar a Chávez y a Zarrías. El juez las ha abierto hoy por el préstamo de 3,7 millones de euros a una empresa. Radio en Sevilla, Laura Montes.
La macrocausa de los ERE en Andalucía sigue su curso en los juzgados. El juez de refuerzo que instruye la causa ha decidido investigar al expresidente de la Junta, Manuel Chávez, y al que fuera consejero de la presidencia, Gaspar Zarrías, en relación ahora a un préstamo de 3,7 millones de euros concedido en 1999 a una empresa cárnica de Jaén. En un auto, el magistrado atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción, quien había solicitado la comparecencia de hasta 15 personas en relación con esta pieza separada. Entre todas ellas están Chávez y Zarrías, que recordemos ya fueron condenados en la causa política de los ERE a 9 años de inhabilitación. Ahora la Fiscalía apunta sobre ellos un posible delito de prevaricación en concurso medial con otro delito de malversación de caudales públicos. De cualquier forma, este préstamo no guarda relación con la famosa partida 31L de los ERE, ya que se produjo con anterioridad a la implantación del sistema de concesión de ayudas a empresas que la justicia ya ha calificado de fraudulento.
Vox ha denunciado hoy al alcalde de Valencia, Joan Ribó, en el juzgado de guardia por un delito de odio. Cuéntanos, Radio en Valencia, María Caballero.
Buenas tardes. Una denuncia contra el alcalde de Valencia por las declaraciones vertidas acusando a Vox de fomentar las agresiones contra las mujeres y ser responsables de muchos de los comportamientos que se generan. Unas palabras que el alcalde de Valencia dijo el pasado 28 de noviembre, afirmando que Vox niega la violencia de género y la fomenta con sus actitudes. Ribó afirmó que en sus actos de chulería y supuesta valentía hay muchos elementos de machismo que se manifiestan contra las mujeres. Pepe Gosálvez, portavoz del Grupo Municipal de Vox, ha afirmado que en política no todo vale, al mismo tiempo que ha insistido en que es muy grave acusar a Vox de ser responsable de las agresiones contra las mujeres.
Imputa a Vox el fomento de la violencia contra la mujer, imputa a Vox la responsabilidad por muchos de los comportamientos que se generan e imputa a Vox también el que está a favor de la violencia doméstica. Aberrantes manifestaciones del señor alcalde de Valencia.
Y ante estas acusaciones, Vox ha presentado esta mañana a las 9 en el juzgado de guardia de la Ciudad de la Justicia de Valencia una denuncia contra el alcalde Joan Ribó por un presunto delito de odio.
Evacúan a un centenar de vecinos en Los Alcázares, en Murcia, como consecuencia de la tormenta y la enorme cantidad de agua que ha descargado el cielo en las últimas horas. José Francisco Díaz Salado.
Buenas tardes. Los arrastres del agua del campo de Cartagena han colapsado este amanecer el casco urbano de Los Alcázares, donde no se puede circular por ninguna de sus calles a consecuencia de la fuerza de la escorrentía. El Ayuntamiento de Los Alcázares ha informado que se ha activado el nivel 2 de emergencias por inundación de la llamada Zona Cero y se están llevando a cabo evacuaciones. Hasta el momento, hay un centenar de personas evacuadas que están siendo recogidas y llevadas a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De igual forma, el centro de salud se encuentra cerrado y el acceso al pueblo también debido a la subida del agua. Además, piden a los vecinos que viven en pisos altos que no salgan de sus hogares, que no circulen con sus vehículos y que extremen las precauciones y hagan caso de las recomendaciones que van apareciendo por fuentes oficiales rechazando bulos.
Más cosas. En Madrid, huelga de 24 horas de la EMT, protagonizadas por las amenazas al alcalde Sara Becerro.
El tráfico en la capital se ha desarrollado con normalidad durante esta mañana, pese a la huelga de 24 horas convocada por los trabajadores de la EMT y de Metro de Madrid por parte del sindicato Solidaridad Obrera. Fuentes del suburbano aseguran que han circulado un 20% más de trenes de los establecidos por los servicios mínimos durante esta mañana y, por su parte, la huelga de EMT se está desarrollando con un cumplimiento del 100% de los servicios mínimos. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha reiterado que desconoce las exigencias del comité de empresa para convocar estos paros y además ha condenado las amenazas vertidas por algunos sindicalistas.
Desde luego, amenazar con partir las piernas al alcalde de Madrid creo que no es el camino más adecuado para poder llegar a una solución y para poder dialogar. En segundo lugar, a mí me gustaría saber qué es lo que pide el comité de empresa, cuál es su reivindicación.
Además, esta misma tarde tendrá lugar una manifestación que partirá desde la sede del Consorcio Regional de Transportes hasta Cibeles en defensa del transporte público, en el que se espera también presencia del sector del taxi y de metro.
Cerca de 100 personas se han encerrado en el hospital de Verín, en Orense, ante la clausura del paritorio. Con el enorme contratiempo que ello conlleva, ya saben, es Radio en Galicia, Maite Garrido.
Decenas de trabajadores y vecinos de la localidad orensana se mantienen encerrados en espera de que la asamblea prevista para las 2 de esta misma tarde por la comisión delegada determine las medidas que se tomarán a partir de ahora. Esta mañana el gerente del hospital, Miguel Abad, le ha trasladado a los concentrados que de mantenerse los cánticos y actitudes reivindicativas se vería obligado a ordenar el desalojo de los participantes. Por otro lado, Feijóo mantiene el aval al cierre de este paritorio y añade, si los médicos nos mandan, nosotros obedecemos. Ha dicho el presidente gallego que además rechaza que la medida sea contraria a la apuesta por el rural.
Más cosas. Detenido un hombre de 43 años en Miranda de Ebro, en Burgos, con un importante arsenal de armas y explosivos. Tamara Hernández.
Buenas tardes. Se trata de un taller clandestino de fabricación de explosivos improvisados. Según la Benemérita, se trata de una de las mayores incautaciones de este tipo realizadas en España en los últimos años. El hombre, como dices, de 43 años, tenía una gran afición por las armas. Las compraba desactivadas de forma deficiente en Eslovaquia para venderlas. El teniente coronel Alfonso Martín destacaba el carácter solitario del detenido.
La importancia de destacar que es una persona que ha hecho todo esto ella sola, esta persona sola. No destacar, y esto quiero recalcarlo bien, que no se ha detectado en la investigación, que ha sido intensa, ningún vínculo con ningún tipo de, con ninguna otra persona, ni con organizaciones de ningún tipo, ni terrorista, ni extremista, ni delincuencia organizada, ni nada. Simple y llanamente esta persona.
La operación se denomina Tangerina y es continuación de otra anterior de tráfico de armas llamada Naranja.
Finalizamos la ronda en Valladolid. Un ladrón arrepentido ha llevado a la policía a su casa para devolver todo lo robado. Claudia Martín.
Buenas tardes. Dos son los cascos que este individuo devolvía tras haberlos robado esta madrugada. El encapuchado rompió a golpes la luna de un establecimiento de venta de motocicletas y equipamiento. Cuando los agentes de la policía se personaron en el lugar de los hechos, observaron el agujero en la luna, pero cuando accedieron al interior, el individuo ya no se encontraba allí. La policía inició la búsqueda del individuo tras conocer sus características. Al mismo tiempo, otros agentes custodiaban el local, donde poco después llegaba al lugar de los hechos un individuo con las características descritas. Finalmente, los agentes se dirigieron al hombre, que reconoció los hechos.
El día nos deja otras noticias importantes y destacadas. Verónica Jorro.
Condenados dos guardias civiles a medio año de cárcel cada uno por robar 8.000 euros a un diplomático árabe aprovechando su cargo de agentes destinados en el puesto fiscal del aeropuerto de Ibiza. Las defensas de los dos agentes han llegado a un acuerdo con la fiscalía por el que han reconocido los hechos y se ha evitado la celebración del juicio. Además, un anciano de 80 años ha sido hallado muerto en el interior de un contenedor de basura cercano a su vivienda en el barrio madrileño de Valdebernardo. Al parecer, se quedó dentro del contenedor hasta la cintura al revisar si había depositado el residuo en el recipiente adecuado, y en ese momento cuando sufrió un infarto ante las dificultades para poder salir del contenedor. Y la Guardia Civil desarrolla hoy dos operaciones bajo el nombre Plan Cartella contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en las provincias de Cádiz, Málaga, Córdoba y Pontevedra. En la operación participan unos 400 agentes y por el momento se han intervenido armas, dinero en efectivo, vehículos y embarcaciones.
En cuanto al tiempo, mañana lluvias en Valencia, Baleares y el este de Cataluña, prácticamente toda la costa mediterránea. Cataluña, desde el Cabo de Creus, decíamos antes a la 1:30 de la tarde, hasta el Cabo de Gata va a llover. Ya lo está haciendo con mucha intensidad en Murcia, ya lo está haciendo con intensidad en otros lugares como la Comunidad Valenciana o también las Islas Baleares. Es en todos estos lugares, en todas estas zonas, donde las lluvias hacen acto de presencia en las últimas horas, con mayor intensidad, por ejemplo, lo hemos contado, en Murcia, en los Alcázares, y van a ir trasladándose poco a poco también al Mediterráneo, abandonando de una manera paulatina la península ibérica. De manera que en las próximas horas lo que cabe esperar es que remitan en el área mediterránea y que el tiempo sea un poquito más estable mañana, aunque mañana ya les decimos que va a seguir lloviendo. Una pausa y salimos al exterior.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Humano, ¿cabreado porque te suben el precio de tu seguro? Encuentra en Rastreator el mejor, mejor precio. Además es final, final, garantizado. ¡Rastreator!
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Los líderes de la OTAN se reúnen hoy en Londres para celebrar el 70 aniversario de la alianza, pero el ambiente no es ni mucho menos de celebración. Al inicio de la cumbre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha posicionado en contra de sus aliados europeos en una reunión bilateral con el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg. Según Trump, la Unión Europea está tratando a Estados Unidos de manera muy injusta en lo referente al comercio. Importa mucho a Trump, ya lo saben. Las conversaciones, según Trump, tienen que coger forma o de lo contrario las cosas se van a poner muy, muy difíciles. El presidente de los Estados Unidos también ha cargado contra su homólogo francés, Emmanuel Macron, después de las declaraciones en las que aseguraba que la OTAN se encuentra en estado de muerte cerebral. Trump ha asegurado que la afirmación es desagradable e irrespetuosa para los otros 28 países que componen la alianza. Miren, le importa tanto a Trump el asunto del comercio que, como consecuencia de la imposición de la tasa Google en Francia, Trump lo que ha decidido es poner aranceles del 100% a productos franceses como, por ejemplo, el champán. Esto es lo que sucede muchas veces cuando intentas meterle el dedo en el ojo al gigante, que al gigante pues no le cuesta nada coger y ponerte un pie encima y aplastarte. Entre la censura y el proteccionismo estamos en estos días en los que, por ejemplo, Rusia ha dado un paso más en sus esfuerzos por controlar lo que se dice y lo que se hace dentro del país. A mediados del año que viene, todas las empresas tecnológicas que quieran vender sus teléfonos, tablets, ordenadores o televisores en suelo ruso van a tener que haber preinstalado en ellos aplicaciones hechas en Rusia. Verónica.
El presidente Vladimir Putin ha firmado lo que se ha bautizado como ley anti-Apple, compañía en la que Moscú ha tenido más de un encontronazo debido a la negativa del fabricante estadounidense de vender productos con aplicaciones de terceros. La normativa persigue también dar un impulso a las empresas tecnológicas rusas que traerán por defecto aplicaciones nativas que cubran servicios esenciales como el navegador, la mensajería, los mapas o el antivirus. No está claro cómo va a actuar Apple, que en casos puntuales ha hecho concesiones a distintos gobiernos, incluido el ruso, en lo referente a sus aplicaciones.
Es radio, servicios informativos.
Tiempo de deportes. David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Leo Messi ganó anoche el sexto Balón de Oro.
Sí, un sexto Balón de Oro que hace que Messi desempate con Cristiano Ronaldo en lo más alto de ese palmarés, de este premio. Messi tiene 6 y Cristiano tiene de momento 5. Ayer fue protagonista el argentino, que habló de lo complicado que es siempre ganar este premio, por supuesto, más estando cerca de su retirada, y ojo porque también habló de seguir o no en el Barcelona.
Cada año de intentar de seguir trabajando para seguir mejorando, nunca me conformo, más allá de los premios individuales, que si bien son un reconocimiento muy lindo e importante por lo que significa, siempre son secundarios, y lo importante es conseguir los objetivos a nivel grupal, y eso intento hacer cada año, ¿no? Prepararme para luchar por todo. A veces se puede, otras no, pero lo importante es intentarlo y sobre todo disfrutarlo mientras lo intentas.
Este año puedes quedar libre del Barça si quieres. Hoy ha sido un día muy especial para ti, para los culés. ¿Puedes tranquilizar a toda la parroquia del Barça diciéndoles que vas a seguir, que te vas a quedar esta temporada, la que viene?
Sí, obviamente la gente del Barça me conoce y sabe que no hay ningún tipo de problema con esos temas, más allá
dice
de...
Messi que no tiene ningún problema para seguir esta temporada, o la que viene, mejor dicho, en el Barcelona. Un Balón de Oro que le dio ayer Luka Modric, el ganador de 2018. Un ejemplo, la verdad, el croata, el futbolista del Real Madrid, decía esto.
Y yo creo que eso puede ser una buena tradición para mostrar respeto entre nosotros. Somos rivales todos, pero yo creo que respeto es en primer lugar, y nada, disfrutar de fútbol y ya está. Como por ejemplo en otros deportes, cuando hay muchos grandes deportistas y siempre se muestran respeto. Yo creo que en fútbol tenemos que seguir esta línea y por eso estoy aquí. Esta es mi convicción y yo espero, como te ha dicho, que eso puede ser una buena tradición.
Un ejemplo, como siempre, Luka Modric. Vamos ahora con la valoración de este sexto Balón de Oro para Messi. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues un Balón de Oro absolutamente justo, aunque es verdad que por méritos del año también Van Dijk, el jugador del Liverpool, se lo podía haber llevado. Champions y buena temporada con el conjunto del Liverpool y buena temporada con Holanda, pero Messi al final... Los números cantan. No está en la final de Champions y sufre la eliminación en esa semifinal en Anfield, pero es el máximo goleador de la Champions, es el máximo goleador de la Liga Española, Bota de Oro, gana la Liga con el Barcelona y en números, también mayor asistente, está mejor Leo Messi. Un premio que se puede considerar justo, que le hace al argentino conseguir el sexto Balón de Oro, superar a Cristiano Ronaldo y ser el jugador que más balones de oro queda o consigue en su historia o en la historia del deporte. El empate con Cristiano Ronaldo es posible que ya no se vuelva a empatar, porque es verdad que los años pasan, 32 Messi, 33 Cristiano, y es cierto que es más complicado a partir de ahora que ganen un Balón de Oro los dos jugadores. Segundo Van Dijk, el jugador de Liverpool, tercero Ronaldo, cuarto Mané, quinto Salah, los cinco primeros de esta edición de 2019 del Balón de Oro.
Gracias, Dani. De un futbolista del Barcelona a otro, Iván Rakitic, anoche fue preguntado por su posible salida en el mercado invernal. Habló del Sevilla, pero también del Atlético de Madrid.
Bueno, ya eso ya creo que son cosas que ya veremos lo que va a pasar. Creo que también Atleti es un equipo grande, que ya enseñó, y también igualmente ayer y todos esos años, que es un equipo que lucha por todo, por todos los títulos. Y es lo que también yo quiero, luchar por todo, jugar...
Palabras de Rakitic, que se deja, por lo menos, desear por el Atlético de Madrid. Ayer dimitía Javier Tebas prácticamente a la misma hora que se entregaba el Balón de Oro. Guillermo Domínguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Pocos minutos después de empezar la gala del Balón de Oro en París, estallaba la bomba informativa aquí en España. Javier Tebas publicaba un tuit anunciando que dimite como presidente de la Liga. Se trata, eso sí, de una dimisión con truco, porque Tebas aclaraba a continuación que renuncia al cargo para presentarse a la reelección. Las elecciones en la Liga estaban previstas en un principio para octubre del año 2020, pero se van a adelantar unos meses para, según dice en su nota, no interferir en el concurso de los derechos nacionales de televisión con la nada desdeñable cifra de 1.200 millones de euros en juego. Lo cierto es que esta estrategia de dimitir para presentarse después a la reelección ya la empleó Tebas en el año 2016. Entonces nadie peleó con él por la presidencia, Álex Aranzábal. Exfutbolista de la Real Sociedad y expresidente del Eibar, hizo un amago de presentarse, pero finalmente se echó para atrás. Y ahora, en 2019, tampoco suena nadie por el momento para tratar de hacer sombra a Javier Tebas, el abogado orcense de 57 años, nacido en Costa Rica, que aspira a su tercer mandato en la Liga después de haber llegado al cargo a finales de abril del año 2013.
Gracias, Willy. Acabamos con tenis. Carla Suárez ha anunciado que se retira en el año 2020.